noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL.
Escúchanos lunes, miércoles y viernes. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se hace con las noticias que se producen desde los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, y de los portales de los movimientos en resistencia, pues tanto de México como del mundo. Y bueno, pues hoy les hemos preparado pues las noticias de este fin de semana, de lo que ha acontecido. Esperemos que sea de su interés este compilado de información. Y bueno, vamos a iniciar con la columna mañanera, la cual está dedicada a este tema de lo que pasó allá en Chiapas. Pues se reunieron en CIDESI miles de compañeros de los pueblos indígenas, cientos de ellos iban en calidad de delegados o concejales de esas comunidades para conformar lo que se le ha llamado el Consejo Indígena de Gobierno, y también pues la definición de una vocera para la participación en las elecciones del 2018 en México, esto por parte del Congreso Nacional Indígena. Les vamos a tener información al respecto, y bueno, pues también vamos a hablar un poquito de quién es esta compañera vocera, su biografía. Y bueno, ya después de la columna mañanera vamos a ir a las noticias internacionales. Vamos a escuchar lo que pasa allá en Chile, donde han habido varias manifestaciones pues de mujeres y también de varios compañeros, sin duda, que bueno, pues están exigiendo la libertad de Lorenza Cayugan y su hija Sayen, pues una indígena mapuche que fue obligada a parir esposada en frente de la policía allá en Chile, y que bueno, pues a la fecha sigue presa con todo y su pequeña hija. Y bueno, también vamos a hablar acerca de algunas movilizaciones que se realizaron en Temuco y en Feria Pinto. Esto, información de Radio Curruf en Guatemala, nos informa nuestros compañeros de Prensa Comunitaria y de Red Siquín. Bueno, en particular Prensa Comunitaria, sobre el Estor, un comunitario asesinado, fue la respuesta del gobierno a las demandas de pescadores allá en el Estor, una comunidad guatemalteca, un hecho de represión. Y bueno, pues por parte de Red Siquín nos informan de la movilización de CODECO, una organización popular allá en Guatemala. En Honduras, mujeres indígenas y negras, en defensa de su cultura, territorio y bienes comunes, se reunieron el pasado fin de semana. Radio Temblor nos trae la información de lo que acontece allá en esta reunión, encuentro y movilización de mujeres indígenas y negras hondureñas. También en Brasil, bueno, pues represión y protestas en medio de las de la demanda de la salida de Temer y la demanda también de la realización de elecciones directas allá en Brasil. Y bueno, pues Media Colectivo nos trae información al tanto y nos habla también de esta represión pues fuerte que se dio en Paraná, que bueno, pues ha cobrado la vida de 11 activistas, y hay también pues decenas de personas que fueron baleadas en esta represión, en una de las tomas del movimiento de los Sin Techo, el MST, y bueno, pues una terrible represión en Napara, así se llama este Pau de Parco Napara. Así que bueno, pues vamos a estar también hablando de ello. Y también ya tras 41 días finalizan la huelga de hambre miles de presos palestinos. Esto nos lo informa La Que Huelga Radio. Y bueno, pues vamos a tener información también de esta movilización y lucha a la cual hemos estado atentos desde que inició. En la última nota de las noticias internacionales vamos a hablar de las acciones de apoyo a Mumia Uyamal que se están llamando a realizarse en solidaridad con este preso político afroestadounidense. Y bueno, ya en las noticias de México tenemos un poco de información acerca de la lucha de Oxchuc, este pueblo indígena también chiapaneco, que bueno, pues ya tiene varios meses que ha destituido sus poderes locales en una fuerte lucha y resistencia, y hoy están queriendo caminar a la autonomía, queriendo declarar nuevamente que por usos y costumbres sean elegidos sus autoridades y la forma de gobernarse. Vamos a tener información también, una nota de La Que Huelga. Pararon el imperio de Walmart, bueno, pues una movilización bastante importante esta que se da el fin de semana también en estas cadenas pues que están acostumbradas a prohibir sus sindicatos, a prohibir las manifestaciones laborales. Bueno, pues en varias centros de trabajo de esto de Walmart, entre otras cadenas comerciales, pues hubo movilizaciones en varios estados de la República Mexicana. Y bueno, también vamos a tener información, se realizó el encuentro intergaláctico de Radio Bocinas y Medios Libres en el barrio de La Merced, esto con la invitación de Casa Talavera y el Rancho Electrónico, se llevó a cabo esta actividad, vamos a hablar un poquito de ello. También el sindicato La Lucha y el Anarquismo, Magdalena Contreras, un artículo de La Que Huelga, vamos a comentarlo. Y también Ayotzinapa, 32 meses sin verdad ni justicia, pues esto, hubo movilización nuevamente aquí en la Ciudad de México por parte de los padres de familia de Ayotzinapa, y bueno, pues ellos pues siguen reclamando la presentación con vida de sus hijos que fueron desaparecidos por el Estado mexicano. Y bueno, pues esto es parte de las notas que tenemos el día de hoy. Ah, perdón, y se me olvida una, que es la convocatoria por la libertad de Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues esta es una iniciativa también de los colectivos de solidaridad por la libertad de este preso político anarquista mexicano que, bueno, pues está también preso, acusado de haber hecho un acto incendiario, que bueno, pues aquí está esta invitación y se las vamos también a estar compartiendo. Así que bueno, pues esas son las noticias del día de hoy, esperemos que sean de su interés, y bueno, pues vámonos con un poquito de música y ya regresamos. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres, un noticiero de medios libres que aparece el lunes, miércoles y viernes. Nos puedes encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com o también en las redes sociales como Noticias de Abajo ML, y también en varios espacios de medios libres solidarios, en radios comunitarias libres que pues fraternamente, solidariamente también nos retransmiten. Así que les agradecemos a todos ellos. Y vámonos con esta canción y regresamos.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Vamos a iniciar con la información y bueno, pues la primera nota que tenemos es esta ya noticia confirmada de pues la conformación del Consejo Indígena de Gobierno por parte del Congreso Nacional Indígena y pues la definición también de quién será su vocera que participará pues como candidata en el proceso electoral del próximo año en México. Y bueno, pues esto después de una reunión de 3 días, más de 1,000 representantes de 58 pueblos indígenas, pues se dieron cita ahí en CIDESI Unitierra y tras pues sus largos debates decidieron, bueno, pues que fuera esta compañera y pues ella es una persona que se ha destacado ahí por el trabajo en su comunidad, en su pueblo, y bueno, pues ella es María de Jesús Patricio Martínez, fue elegida como candidata a la presidencia para el 2018 por parte del Congreso Nacional Indígena, donde participa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como miembro, un miembro más del Congreso Nacional Indígena. María de Jesús representa, es la vocera, como se le ha declarado, de este Consejo Indígena de Gobierno. Ella nació el 23 de diciembre de 1963, tiene 57 años, es originaria de Tuxpan, Jalisco. Ella es madre, tiene 3 hijos. Cursó el bachillerato para dedicarse a la preservación de la medicina tradicional y la herbolaria, obteniendo el galardón por la preservación de la cultura y su vinculación con las comunidades indígenas del país. Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y es miembro del CNI desde que su fundación, desde que se hiciera la convocatoria por parte del Ejército Zapatista del Foro Nacional Indígena allá en 1994. El levantamiento de los zapatistas, dice ella, en 1994 fue para mí sumamente inspirador, siendo quizá más pobres que yo se atrevieron a luchar contra los ricos y poderosos. Advertí que los habitantes de comunidad no éramos los únicos pobres, sino que los mismos problemas que nos afectaban eran compartidos por otros pueblos indígenas del país. Y bueno, pues ella es la candidata y también hay que resaltar que el Consejo Indígena de Gobierno pues tiene 78 delegados y bueno, pues parece que se van a ir integrando más conforme las comunidades vayan terminando de elegir o hayan elegido a sus representantes que se sumen a este Consejo Indígena de Gobierno, que es en sí el que tiene la voz cantante de este movimiento, ¿no? Y bueno, pues vamos a escuchar la participación de nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez y después de ella vamos a escuchar a otra compañera, la compañera Maribel, quien lee la declaratoria del Consejo Indígena de Gobierno. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos con un poquito de música para seguir con las noticias internacionales. Vamos a escucharlo. Estás escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres, la edición del 29 de mayo.
Buenas tardes, medios Pues, en general, medios libres, medios de paga, medios internacionales, ¿verdad? Les agradecemos que estén aquí presentes en este evento, en esta actividad que hoy estamos concluyendo de este Congreso Nacional Indígena. Mi nombre es María de Jesús Patricio, soy náhuatl del sur de Jalisco. Y el participar, el aceptar participar como propuesta de parte de Congreso Nacional Indígena, hermanos de LZLN que también dieron su palabra, es con el fin de no tanto el trabajar en la cuestión de llevar votos, de ir a sentarnos allá en la silla maliciada. Más bien, nuestra participación es por la vida, es por la organización, es por esa reconstitución de nuestros pueblos que han sido golpeados por años y años. Y creo que ahorita tenemos que buscar una forma para seguir existiendo. Creo que no solamente los pueblos, y el hecho de participar en este proceso es para invitar a todos aquellos sectores, aquella la sociedad civil organizada, no organizada, a que también unamos los esfuerzos y podamos destruir este sistema que nos está acabando a todos en general. Pero nosotros como pueblos hemos analizado que vamos peleando por la vida, y la vida incluye la tierra, el territorio, el agua, los árboles, todo, y se lo están acabando. Y queremos guardar, cuidar, recuperar eso que es nuestro y que nos ha sido heredado. Y creemos dar este paso. Es difícil para nosotros, pero creemos que es necesario darlo si queremos que nuestros pueblos sigan existiendo, si queremos que siga habiendo vida para todos, si queremos que eso que nos heredaron nuestros antepasados, seguirlo conservando. Por eso hemos decidido dar este paso. Y aquí estamos presentes. Quienes van a estar al frente, pues, son los 71 concejales, hombres y mujeres, que van a ser el Consejo Indígena de Gobierno. Y a través de mí, pues, sería yo sería la vocera, pero ellos están presentes ahorita y ellos van a dar también su palabra a través de las preguntas que ustedes hagan. Entonces, pues les agradecemos de nuestra parte y estamos aquí para escuchar sus preguntas. Gracias.
Llegó la hora. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a los medios de comunicación, a la Sexta Nacional e Internacional. Desde la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, donde nos dimos cita, pueblos, comunidades, naciones y tribus del Congreso Nacional Indígena, Apache, Amuzgo, Chatino, Chichimeca, Chinanteco, Chol, Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, Coca, Cuicateco, Mestizo, Ñañú, Ñató, Ñujú, Icots, Cumiay, Lakota, Mam, Matlacinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mepa, Mije, Mije Popoluca, Mixteco, Mochó, Nahua o Mexicano, Nayeri, Popoluca, Purépecha, Quiajoal, Rarámuri, Tenec, Tepegua, Tlahuica, Tojono, Tojono Odam, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Tzeltal, Tzotzil, Huixarica, Yuy, Yaqui, Vinizá, Soque, Aquimel, Otam, Comcac. Decimos al mundo nuestra palabra urgente. La guerra que vivimos y enfrentamos. Nos encontramos en un grave momento de violencia, de miedo, de luto y de rabia por la agudización de la guerra capitalista en contra de todas y todos en el territorio nacional. Vemos el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, de niños por el hecho de ser niños, de pueblos por el hecho de ser pueblos. La clase política se ha empecinado en hacer del Estado una corporación que vende la tierra, que es de los pueblos originarios, campesinos, urbanos, que vende a las personas como si fueran una mercancía que se mata y se entierra como materia prima, de los cárteles de la droga, para venderlas a las empresas capitalistas que los exploten hasta que enfermen o mueran, de venderlas en partes para el mercado ilegal de órganos. El dolor de los familiares de desaparecidos y su decisión de encontrarlos, a pesar de que los gobiernos estén empecinados en que no los encuentren, pues junto con ellos también va apareciendo la pudrición que manda en este país. Ese es el destino que los de arriba construyen para nosotros, atenidos a que la destrucción del tejido social, de lo que nos hace sabernos pueblos, naciones, tribus, barrios, colonias, incluso familias, nos mantenga aislados y solo en nuestro desconsuelo, mientras consolidan la apropiación de territorios enteros. En las montañas, en los valles, en las costas, en las ciudades. Es la destrucción que hemos no solo denunciado, sino enfrentado durante 20 años y que evoluciona en la mayor parte del país, en una abierta guerra emprendida por corporaciones criminales que actúan en una descarada complicidad con todos los órganos del mal gobierno, con todos los partidos políticos e instituciones. Todos ellos configuran el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos de los campos y las ciudades. En medio de esa repugnancia, nos siguen diciendo que votemos, que creamos en el poder de arriba, que sigan dibujando e imponiendo nuestro destino. En ese rumbo solo vemos guerra que crece, y en el horizonte está la muerte y la destrucción de nuestras tierras, nuestras familias, nuestra vida. Es esta la certeza absoluta que esto se pondrá peor, mucho peor, para todos, para todas. Nuestra apuesta, reiteramos que solo en la resistencia y la rebeldía hemos encontrado los caminos posibles donde podamos seguir viviendo, que en ellas están las claves no solo para sobrevivir la guerra del dinero contra la humanidad y contra nuestra madre tierra, sino para renacernos junto con cada semilla que sembremos, con cada sueño y con cada esperanza que se va materializando en grandes regiones en formas autónomas de seguridad y comunicación. de gobiernos propios de protección y defensa de los territorios. Por lo tanto, no hay más camino posible que el que se va andando mero abajo, pues arriba no es nuestro camino, es el de ellos y les estorbamos. Esas únicas alternativas nacidas de la lucha de nuestros pueblos están en las geografías indígenas de todo nuestro México y juntos somos el Congreso Nacional Indígena. Que decidimos no esperar el desastre que indudablemente nos traen los sicarios capitalistas que gobiernan, sino pasar a la ofensiva y hacer esa esperanza un Consejo Indígena de Gobierno para México, que apueste a la vida desde abajo y a la izquierda anticapitalista, que sea laico y que responda a los 7 principios del mandar obedeciendo como nuestra garantía moral. Ninguna reivindicación de nuestros pueblos, ninguna determinación y ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras que los poderosos llaman democracia. Por lo que solo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos desmontar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y la madre tierra y las únicas grietas que hemos encontrado y que han ido liberando conciencias y territorios, dando consuelos y esperanza, están en la resistencia y en la rebeldía. Por acuerdo de nuestra Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahua, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México en el año 2018, que será portadora de la palabra de los pueblos que conformarán el Consejo Indígena de Gobierno, que a su vez, altamente representativo de la geografía indígena de nuestro país. Entonces, pues, no buscamos administrar el poder, queremos desmontarlo desde las grietas que sabemos somos capaces. Nuestro llamado, confiamos en la dignidad y honestidad de los que luchan, de los maestros, de los estudiantes, de los campesinos, de los obreros, de los jornaleros, y queremos que se profundicen las grietas que cada uno de ellos han ido labrando, desmontando en lo chiquito y en lo grande el poder de arriba. Queremos hacer tantas grietas que ellas sean nuestro gobierno anticapitalista y honesto. Nuestro llamado es a los miles de mexicanos y mexicanas que dejaron de contar a sus muertos y desaparecidos, que con luto y sufrimiento levantaron el puño y con la amenaza a cuestas de terminar su propia vida, se lanzaron sin miedo al tamaño del enemigo y vieron que los caminos sí existen y están ocultos en la corrupción, la represión, el desprecio y la explotación. Nuestro llamado es a quienes creen en sí, a quienes creen en sí mismos, en el compañero que tiene al lado, que creen en su historia y en su futuro. Es a no tener miedo de hacer algo nuevo, pues esa vereda es la única que nos permite certeza en los pasos que demos. Nuestro llamado es a organizarnos en todos los rincones del país para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país y sí, echarles a perder su fiesta basada en nuestra muerte y hacerla propia, basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y de un nuevo mundo. Convocamos a todos los sectores de la sociedad a estar atentos a los pasos que vaya acordando y definiendo del Consejo Indígena de Gobierno a través de nuestra vocera, a no rendirnos, a no vendernos, a no desviarnos ni descansar para ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos. De todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados, para apuntalar al verdadero enemigo. Desde CIDES y Unitierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 28 de mayo del 2017, por la reivindicación integral de nuestros pueblos, Nunca Más un México Sin Nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias.
lado. Debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida.
Continuamos con más información. Ahora vamos con las notas internacionales y vamos a iniciar con unas notas que nos comparte Radio Kurruf. Y bueno, pues esta es una nota muy fuerte. Hay manifestaciones allá en Concepción, en Chile, por la libertad de Lorenza Cayuguán y su hija Sayen. Esta mujer y su hija, o estas dos mujeres, están presas, y llevó a cabo una manifestación exigiendo su libertad y justicia para Lorenza Cayuguán. Se hicieron ahí presentes en las calles, se hicieron rayados de emplazamiento en el Servicio Nacional de la Mujer, y bueno, pues hicieron esta denuncia pública por la omisión y ausencia de este supuesto Servicio Nacional de la Mujer, por la ausencia y omisión de las violaciones a los derechos humanos que hubo contra Lorenza, una mujer mapuche de comunidad obligada a parir engrillada, es decir, pues encadenada, y en presencia de funcionarios de gendarmería, cuya criminalización y encarcelamiento se relaciona directamente con conflictos territoriales relacionados con derechos colectivos de comunidades del pueblo mapuche que han sido despojados de amplias extensiones territoriales. La red de apoyo continúa a Lorenza Cayuguán y a su hija Sayen, ha señalado el Estado chileno racista patriarcal, apoyado por el empresariado, las instituciones y su fuerza policial a través de su justicia fraudulenta, condena injustamente a la Lamien Lorena a través de testigos sin rostro. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco del audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Kurruf.
Acá en el meeting por el indulto de Lorenza Cayuguán y su hija Sayen, que están... nos van a contar acá un poco de qué se trata esto.
Estamos ahora marchando, venimos del conversatorio que tenían los Lamien ahí en la Universidad de Concepción, que era un conversatorio para hacer... para develar y denunciar la ocupación territorial por parte del Estado chileno de los pacos asesinos y de cómo han sido perseguidos, cómo han sido perseguidas las también los niños, las niñas de las comunidades. Y después de eso nosotros convocamos a un meeting marcha que vamos ahora caminando por las calles de Concepción para denunciar y hacer público, digamos, esta insensibilización y la invisibilización que se ha hecho respecto al tema que es grave, ¿cierto?, de la prisión política que está sufriendo Lorenza Cayuguán y sobre todo su hija Sayen, que tiene 7 meses y que es la presa política más pequeña a nivel internacional. Esto sobrepasa todas las normas y los códigos éticos del mundo y de los derechos y de la humanidad. Por eso estamos marchando y sobre todo para sensibilizar. La gente está súper poco sensibilizada, no sabemos qué está pasando, la gente está adormecida. Queremos que se despierten, que la gente sienta que hay personas que están presas, hay mujeres que están sufriendo en las cárceles con este frío, en prisiones de cemento y fierro. Yo no sé cómo no se conmueven, cuánta gente vive en sus casas y está sin pensar mirando tele. Los invitamos a salir un poquito a la calle, a mirar para afuera, que se sensibilicen con la muerte y el exterminio que en estos momentos está sufriendo el aislamiento.
Bueno, pues ahí está esta denuncia que hacen nuestros compañeros, y pues sí, como dice nuestra compañera entrevistada, pues es infame lo que pasa, que una mujer haya sido obligada a esta situación por parte de la policía. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan más información en Radio Curruf, con doble R y F y con K de kilo, de .wordpress.com. Ahí encontrarán información y pueden escuchar también la radio FM de Radio Curruf. Y pues vamos con más información. Y bueno, pues también de Radio Curruf nos informan: una movilización del pasado domingo 28 de mayo, se lanzó una campaña Miso pa' Todas, Infinitas Causales, donde activistas de la colectiva Acción Fem de Temuco realizaron una intervención y manifestación que consistió en ingresar a la Catedral de Temuco exhibiendo lienzos, repartiendo panfletos y dando consignas a favor del aborto en todas las causales posibles e infinitas, con el fin de visibilizar el descontento colectivo frente a esta realidad y el derecho femenino de decidir sobre su cuerpo, que ha sido invisibilizado, cuestionado y juzgado por miembros fundamentalistas de las iglesias cristianas. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de la entrevista.
Hoy día domingo 28 de mayo, a las afueras de la Catedral de Temuco, nos encontramos con las compañeras de diversas organizaciones feministas que han ingresado a hacer una intervención. Y hoy nos quieren contar acerca de esta campaña que se está lanzando el día de hoy en la ciudad de Temuco por segundo año consecutivo.
Hola Nadia, gracias. Gracias por el breve resumen. Somos de Acción Fem y hoy día 28 de mayo estamos lanzando la campaña de Miso pa' Todas. Hoy día esto se enmarca en el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Y nosotras quisimos venir aquí hoy día a la iglesia porque la iglesia es simbólicamente lo que representa la opresión hacia los cuerpos de las mujeres. Entonces por eso elegimos este lugar así como tan controversial y simbólico para manifestarnos, y creo que logramos el objetivo. La idea de hoy día es visibilizar esta temática, decirle a las mujeres de Temuco que nosotras en Temuco estamos abortando y que nosotras estamos trabajando en red entre mujeres, mujeres feministas y mujeres lesbos feministas, para la entrega de información de aborto seguro a lo largo de todo el país. Y eso ya llevamos un año en eso, y ahora es el lanzamiento de la campaña, el segundo año consecutivo. Así que tenemos hartas actividades y harto Nehuen para esto.
Bueno, y lo otro también yo creo que es como difundir de que existen acá las redes, como para que muchas chicas que de repente no saben qué hacer o no tienen la información correcta. Y la idea es que sea un aborto libre y seguro también, y que no corran riesgos.
Claro, claro. Esa es la principal idea de la campaña también, democratizar la información y la entrega de esta información. Y bueno, específicamente en Temuco, lo que hay está un correo seguro, que cuando hay alguien que necesita información segura, se puede escribir a informacionsegura.temuco con K, @riseup.net.
¿Y ahora qué se viene como para la jornada durante el día? ¿Tienen pensado algo?
Sí, habíamos pensado ir a la feria, hacer el lanzamiento de la campaña. Tenemos unas cajitas donde está el mapeo de toda la red, para que se sepa dónde acudir a esta red de feministas y lesbos feministas. Y también queríamos hacer ir bajando hacia el portal de Temuco y hacer aviso publicitario en las micros.
Bueno, eso fue.
Bueno, pues ahí está este reporte que nos dan nuestros compañeros de Radio Curruf de lo que pasa allá en Temuco. Y bueno, pues adelante, ¿no? Con estas movilizaciones de las mujeres allá en Chile y en todo el mundo, sin duda. Y bueno, pues vámonos con más información.
Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia.
Y bueno, en el portal de prensa comunitaria.org, un portal guatemalteco, y bueno, pues ellos dicen: el Estor, un comunitario asesinado, fue la respuesta del gobierno a las demandas de los pescadores. Una nota de Nelton Rivera y fotografías de Sandra Cufé. Izabal, 27 de mayo del 2017, la gremial de pescadores artesanales de esta mañana buscó establecer de nuevo una mesa de diálogo con el gobierno por la contaminación del lago Izabal. La respuesta del gobierno esta tarde fue desmedida. Un comunitario, Carlos Mas Koch, fue asesinado durante el desalojo policial a las 3 de la tarde por protestar contra la empresa minera. La población responsabiliza de un reciente ecocidio a las empresas Proinco, Natura Aceites y a la compañía guatemalteca de níquel por derramar sus desechos tóxicos en los ríos y por la contaminación del lago Izabal. Los pescadores le exigen al Estado que investigue la contaminación del lago y que los responsables sean llevados ante la justicia. Tras la negativa del gobierno por atender las demandas de los pescadores y de la población de Izabal, esta mañana se rompió la mesa de diálogo. La población realizó una movilización pacífica como medida de presión y fue reprimida por la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil, que llegó para desalojarlos de un entronque de caminos. Izabal, Alta Verapaz, la PNC lanzó gases lacrimógenos y de forma repentina agentes comenzaron a disparar sus armas de fuego en contra de la población. Los disparos duraron varios minutos, uno de los comunitarios fue impactado por la espalda y murió en el lugar. La población resguarda su cuerpo a la espera de que llegue el Ministerio Público. También se registraron otras personas heridas por los disparos de la fuerza pública. Los negocios fueron cerrados en el Estor. La población salió a las calles y barrios para mostrar su indignación por la represión policial. Y bueno, pues fuertes imágenes las que nos comparten de cómo pues responde la policía simplemente a una demanda de diálogo, una demanda de buscar respuesta y solución a un hecho que pues es infame, ¿no? La contaminación de los ríos por parte de estas empresas. Y bueno, pues ahí está esta información y pues a difundirla y a denunciarla. Solidaridad con nuestros compañeros pescadores. Y bueno, también en Guatemala los compañeros de Red Siquín, a través de sus redes sociales, bueno, pues el día de ayer también difundieron las movilizaciones que hicieron pues la gente de Codeco, una organización popular allá en Guatemala. Y bueno, pues gracias a ello también nos enteramos de estas movilizaciones, que bueno, pues tienen varias demandas, entre ellas la exigencia de la renuncia de el presidente Jimmy Morales, pues presidente raro, ¿no? Que ahora llegó al poder allá en Guatemala. Y bueno, pues también ellos nos comparten ahí un poco de videos, los invitamos a conocerlos en el portal de Red Siquín Comunicadores Audiovisuales. Y bueno, pues vamos también con más información.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Bueno, pues el portal de Radio Temblor.org nos comparte la reunión que hubo en Honduras. Mujeres indígenas y negras hondureñas en defensa de su cultura, territorios y bienes comunes. Pues en un artículo de Giorgio Trucci nos informa: el 24 y 25 de mayo se llevó a cabo el segundo encuentro de mujeres indígenas y negras por la defensa de nuestra cultura, territorios y bienes comunes, convocados por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras, la CONAMIN. Más de 550 mujeres de 6 pueblos se dieron cita en la capital hondureña para compartir sus pensamientos y estrategias de defensa de su cultura, sus territorios y los bienes comunes. En particular, se denuncia la persecución, criminalización y judicialización de las mujeres negras e indígenas que se atreven a luchar contra el modelo económico excluyente y saqueador, asimismo contra un sistema profundamente racista y patriarcal que se manifiesta en los proyectos extractivistas en contubernio con el sistema político y judicial y económico del Estado hondureño. Y bueno, pues ellas dicen también: cada día más se profundiza la persecución contra las defensoras de los bienes comunes y la vida. Esta situación mantiene en constante zozobra a nuestras comunidades. Nos persiguen, capturan y demandan por usurpar un territorio que hemos habitado por cientos de años. Exigimos que cese de una vez por todas la persecución por parte del Estado, que se deje de aprobar leyes que atentan contra nuestros pueblos, territorios y bienes comunes, que se respete el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la organización fraternal negra hondureña, la UFRANE. Las mujeres indígenas nos sentimos amenazadas por defender nuestros territorios y la naturaleza. Aquí estamos las mujeres de 6 pueblos, exigiéndole al Estado hondureño que cese la represión, que deje de estar violentando nuestros derechos, dijo Maura Duarte del Pueblo Pech y representante de la CONAMIN. Y bueno, pues ellas terminaron diciendo: nunca vamos a descansar hasta que se haga justicia y se acabe la impunidad, dijo Miranda, esta chica de la OFRANE. Durante la jornada de la mañana del 25 de mayo, los participantes del evento se movilizaron también en la capital hondureña para hacer sentir sus demandas en las calles. Y bueno, pues los pueblos Garífuna, Lenca, Maya, Chorti, Miskiti, Pech y Tolupán fueron los que se reunieron allá en Honduras. Y bueno, pues bien por ellos y saludamos estos esfuerzos. Y esto fue de Radiotemblor.org. Vámonos con más información. Bueno, pues una nota del pasado 24 de mayo, pero que ha sido poco informada en América Latina, más allá de Brasil. Y bueno, pues es algo que pasó en Opara, allá en Brasil, donde la represión del gobierno pues ha causado 11 muertos y 14 baleados. Dice esta nota: las informaciones cuentan 11 muertos y 14 baleados. Y dice: responsabilizan al operativo militar de este desalojo y este crimen. Dice: las mentiras comienzan informando desde los medios de comunicación comercial, informando que los policías fueron recibidos a tiros. Y esto es una mentira, asesinos, canallas. Todo mundo que conoce el armamento sabe que aquellas personas fueron aprehendidas y mostradas y no enfrentaron a la policía. Los compañeros fueron asesinados para concluir que fueron fusilados, pues no estaban en posición de confrontación. Esta tierra ya había sido reintegrada al latifundista agrario. Y bueno, pues esto es porque, pues como ustedes saben, el movimiento allá en Brasil pues ha sido también por la recuperación de tierras. Hay un movimiento que reclama que las tierras sean repartidas y hay muchos latifundios, mucha gente que en pocas manos pues detentan muchísimas tierras. Y dicen ellos: conocemos muy bien a nuestros compañeros, que son honestos y trabajadores. Ellos participaban en la Liga de Campesinos Pobres, la Liga de los Camponoses Pobres de Para y de Tocantins, y habían participado en diversas protestas, y esos compañeros ya tenían su tierra. Ellos ya estaban acampados en un corredor y bueno, pues ellos simplemente se fueron a solidarizar con sus compañeros también de esta otra ocupación, y por eso fueron asesinados. Y bueno, pues termina este comunicado. Dice: el latifundio mata y mató. La culpa es del gobierno del estado, también la culpa del latifundio, a la cuadrilla de Temer, Meireles y del Congreso de Bandidos. Muerte al latifundio, honra y gloria a los campesinos caídos luchando por el sagrado derecho a la tierra. Tierra para quien la trabaja, viva la revolución agraria, Liga de Campesinos Pobres de Para y Tocantins, la Comisión Nacional de las Ligas de Campesinos Pobres. Y bueno, pues esta situación sumamente infame y que pues habla de cómo se hace el trato allá en los movimientos sociales allá en Brasil. Vamos con más información. Y bueno, antes de salir del tema de Brasil, esto lo podemos encontrar en mediacolectivo.org y también hablar acerca pues de las movilizaciones que hay ahorita en Brasil por la salida de Temer, este presidente que ahora ya le llaman el presidente golpista, ya que él no fue votado para ser presidente, sino que entró ahí tras la destitución de Dilma Rousseff. Y este personaje, bueno, pues tenía que haber llamado elecciones, más bien ya se quiere quedar ahí, y se ha descubierto también en las últimas semanas pues muchas corrupciones muy fuertes por parte de este personaje y su partido y algunos de sus funcionarios, secretarios de Estado, que ha hecho pues movilizaciones también muy fuertes en las calles, que también han sido también violentamente reprimidas. Y bueno, pues ahorita pues el futuro de Brasil se está decidiendo en las calles, y la demanda principal es fuera Temer y elecciones directas ya. Han habido pues jornadas llenas de violencia y dramatismo, cientos de miles de personas se movilizan en Brasilia y en otros lugares del país exigiendo la renuncia del primer mandatario, llamando elecciones directas, y pues la respuesta fue el orden presidencial hacia la policía para restablecer el orden. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a lo que suceda en Brasil. Vámonos con más información. Bueno, pues la quehuelga.net nos informa: los presos políticos palestinos finalizan hoy 41 días de huelga de hambre. El pasado sábado 27 de mayo, Israel tuvo que acceder a las demandas de los presos liderados por Marwan Barghouti y Ahmad Sadat. Después de 41 días, los cientos de presos palestinos que llevaban a cabo la huelga de hambre desde el 17 de abril en cárceles israelíes pusieron fin hoy a su protesta tras haber obtenido promesas de mejora de las autoridades carcelarias israelíes. A pesar de la manipulación israelí y confinar a los líderes de la huelga en celdas de aislamiento, Israel fue obligada a negociar con los líderes y aceptar las condiciones humanitarias exigidas por los huelguistas. Hasta el viernes a las 8 horas de la mañana, la administración penitenciaria israelí aseguraba que no se podía hacer ninguna concesión. Sin embargo, 2 horas más tarde todo cambió. Israel tuvo que reconocer el acuerdo, que es considerado como una victoria para los presos políticos palestinos. Según los israelíes, la negociación fue acordada con el Comité Internacional de la Cruz Roja y no con los representantes y líderes palestinos encarcelados, lo que no corresponde a la realidad y que fue categóricamente desmentido por los presos palestinos. El acuerdo, entre otras demandas, prevé que los presos políticos palestinos puedan recibir 2 visitas al mes. Esta era una de las principales reivindicaciones de los huelguistas, que antes de la protesta solo podían tener una sola visita mensual, y en la mayoría de las oportunidades estas visitas eran negadas por Israel. No obstante, los líderes palestinos y todos los presos estarán en estado de alerta, ya que es costumbre de Israel no respetar los acuerdos firmados. De hecho, el ministro de Seguridad sionista Gilad Erdan ha declarado hoy que no respetará el acuerdo firmado con los líderes palestinos encarcelados. Hoy más de 6.800 presos palestinos se encuentran encarcelados por Israel debido a actividades de resistencia contra la ocupación militar de sus tierras y las permanentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que Israel comete en contra de la población palestina bajo ocupación. Entre los presos hay cientos de mujeres y niñas y niños. De hecho, más bien hay cientos de niños, y sin duda hay un número grande de mujeres, pero hay que resaltar que hay, pues se habla de más de 800 niños palestinos presos en las cárceles de Israel. Las condiciones de los presos es un tema particularmente sensible para los palestinos. Se estima que 1 millón de palestinos estuvieron en prisiones israelíes desde la ocupación militar de Cisjordania y Gaza en el año de 1967. Y bueno, pues todo nuestro apoyo para los presos políticos palestinos, a los cuales más bien nosotros demandamos su libertad total, que no tienen por qué estar ellos en prisión, y pues el fin a esta ocupación monstruosa que tiene Israel en el territorio palestino. Así que bueno, pues vámonos con más información. Esto fue una nota de la quehuelga.net.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia.
Bueno, por radiozapote.org, hacia la frecuencia libre, nos informa: hay un cambio monumental en el caso de Mumia Abu-Jamal. Por primera vez en muchos años hay una oportunidad de llevarlo a casa. El martes 30 de mayo habrá una conferencia de prensa y mitin afuera de la Fiscalía de Filadelfia para exigir todos sus archivos sobre el caso de Mumia Uyamal. Luego habrá una marcha a las oficinas de varios medios de comunicación para exigir cobertura imparcial sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos, William contra Pensilvania, que se puede aplicar al caso Mumia y cientos de otros casos. En el caso Williams, el tribunal dictaminó que un juez no puede escuchar un caso en el que tuvo un papel importante como fiscal. Ronald Castley era fiscal y juez en el caso del joven Terrence Williams, condenado a muerte por matar al señor Amos Normos a golpes. En la Fiscalía de Filadelfia, Castile supervisó el enjuiciamiento del joven y aprobó la pena de muerte. Años después, como juez de la Suprema Corte del Estado de Pensilvania, Castile no cumplió con su obligación de recursarse, sino escuchó el caso y avaló la pena de muerte para Williams. Ocultado durante 28 años el hecho de que Norwood había violado con extrema violencia a Terry Williams, repetidamente durante años antes de que el joven lo matara. En una audiencia celebrada en el tribunal del juez Leon Tucker el 24 de abril de 2017, Mumia Uyamal y otras 16 personas argumentaron que Ronald Castile hizo el papel de fiscal y juez en cada uno de sus casos, un conflicto de interés y violación de la Constitución. Desde entonces el juez Tucker ha emitido opiniones favorables en varios de estos casos, incluyendo el de Mumia, donde ordenó que la fiscalía entregara antes del 30 de mayo todos los archivos que tienen que ver con la actuación de Ronald Castile en su caso. El día de la audiencia, el fiscal actual de Filadelfia, Ronald Eisenberg, alegó que si el juez Tucker dictamina a favor de Mumia Uyamal, la fiscalía no tendría suficiente tiempo o dinero para litigar de nuevo todas las apelaciones que puedan resultar. Sin embargo, lo que no dijo Eisenberg es que si la apelación de Uyamal se acepta, esto podría abrir la puerta a otros cientos de reclamos y crear una tempestad de fuego para muchos exfiscales, quienes llegaron a revisar sus propios casos al hacerse jueces. Recordemos que la reciente victoria de Mumia con respecto al tratamiento de hepatitis C abre la puerta para que otros 6.000 presos en Pensilvania puedan recibir tratamiento. De la misma manera, una victoria para Mumia en esta nueva apelación puede abrir las puertas para la salida de cientos de personas de prisión y la caída de las carreras de muchos políticos que han hecho una fortuna arruinando la vida de los demás y violando la ley y la Constitución de los Estados Unidos. Aunque el juez Tucker ordenó la entrega de los archivos sobre la participación de Ronald Castile en el caso Mumia, sabemos que la corrupta Fiscalía de Filadelfia buscará cualquier pretexto para no entregarlos. Por eso es muy importante ejercer presión y llamar la atención de los medios al caso. Hagamos llamadas, dan un teléfono al 001-215-686-8000 y enviamos correos a da-central@fila.gov, que dicen: Release all files about role of ex-district attorney Ron Castile in the case of Mumia Uyamal. Dice, entreguen todos los archivos sobre el rol del ex juez de distrito Ron Castile en el caso Mumia Uyamal. Información tomada del boletín de prensa de la coalición de movilización for Mumia y leída en Radio Zapote. Así que bueno, pues vámonos con más. Parece que con esta nota cerramos ya las noticias internacionales. Y bueno, pues un saludo a todos nuestros compañeros en el mundo que luchan y resisten.
United States of Aggression.
Ahora con las noticias nacionales, lo que se pasa acá en México. Así que bueno, pues vamos a iniciar con la columna desde el ombligo del monstruo, así le hemos puesto esta columna. Y bueno, vamos a iniciar con las notas que tenemos para ustedes. Y bueno, pues la primera de ellas es una entrevista que tuvimos con el abogado de Oshchuk. Oshchuk es una comunidad indígena allá en Chiapas que está luchando por sus usos, porque se les sean reconocidos sus usos y costumbres y que sea así la nueva forma en que legalmente ellos puedan decidir su vida, puedan decidir sus autoridades, ya que bueno, pues hay un grupo ahí oligárquico que ya desde hace años ha ostentado el poder y no quiere soltarlo, y más bien ha generado muchos problemas. Gabriel Méndez López, miembro de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia Indígena, CPPJ, denunció junto a otros dos comuneros a la presidenta municipal de dicha entidad, María Gloria Sánchez Gómez, quien estaría utilizando recursos públicos para el financiamiento de un grupo paramilitar conocido como MIRA, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, organización que se ha dedicado a hostigar y disparar contra la población de Uxchuc. Esto a raíz de que en asamblea pública, con una alta convocatoria, se decidiera iniciar un proceso hacia el establecimiento de elecciones a través de usos y costumbres. Los miembros de la CPPJ explicaron que en octubre del 2015 diversas comunidades de todo el municipio comenzaron a movilizarse para protestar contra el cacicazgo de Sánchez Gómez y su esposo, Norberto Santis López, quienes se han alternado en el cargo desde el 2002. En respuesta a las manifestaciones contra ambos políticos que se han postulado lo mismo por el PRI que por el Verde Ecologista, el gobierno estatal envió en octubre del 2016 más de 2.000 policías y militares para reprimir a quienes se habían movilizado. Unas semanas más tarde, las autoridades de Chiapas convocaron a los inconformes a iniciar una mesa de diálogo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, pero al llegar al sitio convenido, unos 15 habitantes de Uxchuc fueron detenidos por los policías disfrazados de meseros. Desde entonces, Gloria Sánchez despacha desde San Cristóbal y utiliza el presupuesto del municipio para armar y entrenar al grupo paramilitar MIRA, como lo señalan informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Actualmente la comunidad mantiene un proceso legal en el Tribunal Electoral Local de Chiapas para restablecer el sistema de usos y costumbres para la elección de sus autoridades.
Soy originario del municipio de Chiapas. Salió en medios de comunicación que andamos buscando la libre determinación y la autonomía política. Hemos sufrido represiones de parte de partidos políticos, de parte del propio sistema de gobierno, porque esto no les conviene que Uxchuc se cambie al sistema de no partidos políticos. La señora María Gloria Sánchez ha financiado un grupo paramilitar en una comunidad que se llama Piedra Escrita, que constantemente desde el mes de diciembre ha habido detonaciones de armas de fuego. Ya han impactado balas en la unidad de la Policía Municipal de Uxchuc, tanto como el DIF Municipal de Uxchuc, y hemos recibido agresiones a nuestras personas. Volteamos a la otra página en análisis con varias autoridades, con varios señores expresidentes, de que el problema social ha sido los partidos políticos en Chiapas y en Uxchuc, especialmente en las comunidades indígenas. Se decidió el 15 de febrero de 2016 que nuestras autoridades sean elegidos por usos y costumbres. Quiero hacer un llamado a las distintas organizaciones no gubernamentales que nos den una protección y que hagan un pronunciamiento que Uxchuc está en búsqueda de la libre determinación, así como el municipio indígena de Cherán de Michoacán, que ellos ya han logrado y lograron independizarse y ellos son autónomos políticamente hablando. Sin embargo, pido también al gobierno del estado para que también sensibilicen tanto como al tribunal local y tanto como a los que vayan a intervenir en este proceso, sean sensibles en esta situación y sean sensibles en resolver la situación social y la situación legal en la búsqueda de nuestra libre determinación.
Bueno, pues esas fueron las palabras de este compañero Gabriel Méndez López, miembro de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia Indígena, allá en Uxchuc. Y bueno, pues esto fue en el marco de la conferencia de prensa que dieron acá en la Ciudad de México, en CENCOS. Y bueno, pues vamos a estar atentos a la lucha y la resistencia de Uxchuc. Vamos con más información. Bueno, pues el sábado 27 de mayo siguieron las protestas por los miserables pagos de reparto de utilidades en las tiendas de este consorcio: Walmart, Superama, Aurrera, Sam's Club. Y En la página de la que huelga nos comparten algunas fotos y testimonios. Walmart paga ya, es la algunas de las consignas. Y bueno, pues sí nos comparten varias fotos donde se hicieron estas manifestaciones. Y debido a que los trabajadores de estos centros comerciales pues recibieron unos pagos raquíticos, así, pero sumamente raquíticos. Algunos recibieron centavos, otros recibieron 2 pesos, así, 2 pesos de salario mínimo, perdón, de reparto de utilidades. Y donde más hubo manifestaciones fue en Morelia, donde volvieron a cerrar varias tiendas, pero las fuerzas represivas llegaron a apoyar a la empresa. De acuerdo con portales de comunicación, como Michoacán 3.0, fue en Walmart, La Huerta, quien alrededor de las 10 de la mañana un reducido grupo de elementos del grupo de operaciones especiales GOE intentaron replegar la protesta de los empleados al quitar a la fuerza los carritos que estos últimos colocaron en los accesos. Hubo movilizaciones en Cuernavaca, en la Ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Juriquilla, en Oaxaca, en Guadalajara, y bueno, pues varios lugares que se sumaron a esta movilización, y esperemos que vaya creciendo, porque bueno, pues Walmart es una de las empresas donde está muy controlado esto de la prohibición a hacer sindicatos, aunque en México teóricamente por ley no podrían prohibirlo. Pues Walmart ha hecho de las suyas, ¿no? Para mantener así esta política. Y bueno, pues también por eso pertenece a una de las familias más ricas del mundo, estas cadenas transnacionales. Vamos a escuchar algunos testimonios de estas movilizaciones.
Para que a lo mejor yo al ratito ya no voy a estar en la tienda. Porque se va a tomar represalias.
Yo creo que nos estamos adelantando, compañera. Yo creo que nos estamos adelantando.
O sea, no
les
dicen que etiquetan. Pero ¿por qué ellos sí nos etiquetan?
Otra cosa también, otro punto de vista.
A ver, compañeros, uno a la vez, para ponernos en
el tema.
Levante la mano.
La empresa nos contrata como asociados. Por lo tanto, por ser asociados, nos da una recompensación cada año junto con el PTU. Y este año, pues no nos dieron nada. La molestia de nosotros es tanto que no nos avisaron que no iba a haber esa recompensación. Y estamos conscientes que el PTU es la utilidad que tiene la empresa. Pero nuestra inconformidad es esa, que no se nos habla con la verdad. Y que siendo de nosotros asociados literalmente, pues no tengamos esa comunicación con nuestros directivos para que se tomen estas medidas o tomen decisiones sin saber nosotros. Pues son varios puntos. Uno es el trato digno, el otro es sueldos justos y el descontento hacia el PTU, los impuestos. Hay diferentes que tratan muy mal a los asociados, pero la mayoría de los asociados reciben pues, a veces hasta humillaciones por parte de ellos. En ocasiones hasta de rateros los tachan. Y lo peor es que hasta delante de los clientes se tratan así.
Bueno, pues ahí escuchamos estos testimonios tan fuertes, ¿no? De los trabajadores mal llamados asociados, porque bueno, pues solo es una figura retórica, ¿no? Para a veces negar los derechos laborales de la gente. Así que bueno, pues vamos a estar atentos a qué pasa, a qué continúan estas protestas contra Walmart. Y repetimos, las empresas nefastas que hacen esto, así para que cuando usted vaya a comprar allá, bueno, pues haga también la protesta ahí, ya ve que hay buzón de sugerencias, bueno, pues le ponga ahí también que usted apoya a la gente, a los trabajadores de Walmart, y pues que están pidiendo que se les dé salarios justos, que se les paguen sus derechos laborales y que los traten bien en estos centros laborales. Y dice, y bueno, la nota viene en laquehuelga.net, así que bueno, pues los invitamos a que conozcan.
Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia.
Y bueno, continuando con más información, también pues sigue las las protestas en contra de la ampliación a la carretera allá en Tepoztlán, Morelos, y bueno, pues también sigue el plantón que han instalado a la entrada de Morelos, y ahora ya un bloqueo también a los accesos para evitar que siga entrando esta maquinaria a talar árboles. El día de ayer domingo se hizo una caravana para ir a contar los árboles derribados, y parece que el día de mañana, martes, van a llevar a cabo también una movilización, una marcha para llamar a detener este ecocidio que se está dando allá en Morelos. Y bueno, pues pueden encontrar la información a través de las redes sociales del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán y del Frente Teposteco, y bueno, pues también en su página, el Frente FJDTepos.org.mx, ahí pueden encontrar más información. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de noticias. Bueno, pues una nota histórica nos comparte nos comparte una nota. Dice: el sindicato La Lucha y el anarquismo en la Magdalena Contreras. El sábado 25 de mayo del 2017 platicamos con el compañero Pedro Cabrera, quien nos habló del sindicato La Lucha de obreros y obreras de la fábrica La Magdalena. Esta organización obrera anarquista se fundó en 1917 en la Magdalena Contreras, en el sur de la ciudad Monstruo. Con el compañero pudimos platicar sobre algunas interrogantes como las siguientes: ¿cómo fue la lucha obrera anarquista a principios del siglo XX? ¿Qué relación tuvo el sindicato La Lucha con la Casa del Obrero Mundial y la Confederación General de Trabajadores? ¿Qué disputa tuvo esta última organización con la Confederación Regional Obrera Mexicana? Entre otras. Y bueno, pues ellos comparten esta entrevista que dura más de una hora y de la cual los invitamos a que la conozcan en la página de laquehuelga.net. Y también sale un video y varias imágenes pues de cuando este sindicato, ¿no?, anarquista se conformó en México a principios del siglo pasado. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues por parte de la campaña Luis Fernando Sotelo Libre nos envían una carta de difusión. Dice: convocatoria por la libertad de Luis Fernando Sotelo, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sexta Nacional Internacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los compañeros solidarios Abajo y a la Izquierda. El día 10 de abril del año en curso fue notificado nuestro compañero Luis Fernando Sotelo de la admisión de la demanda de amparo que la defensa ha interpuesto en contra de la sentencia de la apelación, la cual le redujo la condena de 13 años con 15 días de prisión. Con el amparo buscamos la absolución y la libertad absoluta de nuestro compañero. La demanda de amparo fue admitida por el segundo tribunal colegiado en materia penal. El amparo es el último recurso que tiene Luis Fernando Sotelo para lograr su libertad. Es fundamental recordar que la lucha por la liberación de nuestros presos políticos debe ser una lucha jurídico-política. Solo así, con recursos legales, pero también con la presión social, es que lograremos la liberación de nuestro compañero, por lo que convocamos a todas las organizaciones, colectivos y personas solidarias nacionales e internacionales a que realicen desde sus lugares o a través de los consulados en sus países llamadas, manden cartas y correos electrónicos al segundo tribunal colegiado en materia penal, magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, a la dirección Revolución 1508, Torre A, piso 3 y 4, Colonia Guadalupeín, delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, o al teléfono 5662-6086 y al 171-90-900, extensión 5505. Para ejercer presión, y también incluyen un correo, 2TC1CTOP@correo.cjf.gob.mx. Para ejercer presión exigiendo la absolución y libertad total de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano, de igual manera que desde sus modos y formas se pronuncian públicamente por la libertad inmediata y absoluta de nuestro compañero. Y bueno, pues ahí la invitación, y los invitamos pues también a sumarse a esta iniciativa y pues a demandar por todas las vías posibles de nuestro compañero Luis Fernando. Y bueno, también hay una denuncia más que nos comparten nuestros compañeros de Nochistlán, de la COVIC, de la Coordinadora de Víctimas. Dice: al pueblo de Nochistlán, Oaxaca, del país y del mundo, al Magisterio Democrático, las organizaciones sociales, colectivos, sindicatos y ONGs, una vez más las víctimas del crimen de lesa humanidad del 19 de junio del 2016 son agredidas esta madrugada del día 26 de mayo, cuando individuos sin escrúpulo rompen y pentarrajean nuevamente las esculturas que se están haciendo junto al estacionamiento del panteón de una manera muy descarada. El día de ayer, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, la Policía Federal llega a querer comer en el restaurante que se encuentra a un lado de la supercarretera, trayendo con ellos una caravana de motociclistas. Al decirles que se retiraran, que ellos no son bienvenidos a este lugar, hacen amenazas diciendo que estos indios los están sometiendo a su gusto. Es por estas acciones que desde este espacio hacemos responsable de todas estas agresiones al gobierno federal, estatal y municipal. Desde este espacio les informamos a todos los medios que nosotros como víctimas no estaremos permitiendo que quieran desestabilizar la jornada político-cultural que tenemos programada para los días 17, 18 y 19. Es por todas estas agresiones que estamos sufriendo que estaremos realizando actividades contundentes este fin de semana. 19 de junio, ni perdón ni olvido, libertad de los presos políticos del estado y del país, aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, justicia para los hermanos de Arantapecua, Michoacán e Ixmiquilpan, Hidalgo, fraternalmente comité de víctimas, 19 de junio, por justicia y verdad, Asunción, Nochistlán, Oaxaca, 27 de mayo del 2017. Y bueno, pues ahí está compartida la denuncia. Y bueno, pues con eso estamos llegando a la parte final de este noticiero. Esperemos que haya sido de su interés estas noticias que les hemos compartido el día de hoy. Agradecemos a todos los portales por la gran labor que hacen, pues llevándonos las noticias que desde arriba se mienten, se engañan o se callan. Y bueno, pues vámonos con más música, y con esto terminamos Noticias de Abajo. Nos escuchamos el próximo miércoles y el viernes, y obviamente el próximo lunes. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Escúchanos en noticiasdeabajoml.wordpress.com.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.